Continuamos en el tiempo del curso de acceso ahora con matemáticas básicas. Nos acompaña el profesor Eduardo Ramos. Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Isabel, y como siempre, un saludo muy cordial para todos los alumnos del curso de acceso directo.
Pues bien, ya hemos llegado al final del curso y bueno, vamos a despedir la asignatura de matemáticas básicas y vamos a hablar pues de todos los consejos necesarios a estas alturas del curso y también, por supuesto, del examen final de la asignatura. Yo creo que podemos empezar por esos consejos previos, pero previos a la hora del examen, es decir, cuando el alumno llega al examen, llega nervioso y tiene que tener una serie de requisitos, llevarlos encima para poder realizar este examen. Y luego también, antes de empezar a hacerlo, pues hace una serie de lecturas que son importantes pues para la buena realización después y la buena corrección de este examen.
Sí, muy bien. En efecto, llega el momento un poco de hacer balance y de alguna manera rendir cuentas del trabajo del curso. Ya lo comenté al principio de curso, que nuestro objetivo era introducir a los alumnos un poco en el mundo de las matemáticas, hacerles una asignatura amena y que les recomendaba que no se preocupara mucho del examen en aquel momento. Pero ahora, efectivamente, así es el sistema, hay que hacer balance y rendir el examen. Bien, los exámenes de matemáticas, el estudiar matemáticas, ya lo fui diciendo a lo largo de los programas de encuentro con los alumnos, pues es una tarea esencialmente reposada, es una tarea que constante, es una tarea que necesita tranquilidad y necesita leer y releer los conceptos, irlos pues asumiendo, comprendiendo, etcétera. Por lo tanto, y este es el primer consejo, los atracones de última hora suelen servir para poco en matemáticas. Es muy difícil memorizar los resultados de matemáticas y, por lo tanto, esos tópicos sobre las noches de junio de los alumnos quedándose hasta las tantas atiborrados de café suelen servir de poco en esta asignatura. Así que el primer consejo es que se lo tomen con tranquilidad, que no se den atracones de última hora, mucho menos que se queden sin dormir la noche anterior, etcétera. Antes bien, que vayan tranquilos, relajados, despejados sobre todo. Se rinde mucho mejor en matemáticas con la cabeza despierta, despejados al examen de matemáticas, que bueno, a la hora suelen ser a la mañana, a las 9 de la mañana, aunque algunos grupos también lo hacen a las 4 de la tarde, pero en cualquier caso ir tranquilos y despejados. También ir con tiempo. Los exámenes en la UNED son muy puntuales. Si está fijada la hora a las 9, pues lo conveniente es estar en el aula del examen alrededor de un cuarto de hora antes. Si son a las 4, igual, ¿no? Un poquito antes. Tampoco excesivamente antes. Esto lo deben tener presente especialmente los alumnos que viven en ciudades en el que el tráfico a veces es complicado, cerciorarse bien dónde está el centro asociado, dónde es el lugar de examen, para no retrasarse, porque los retrasos solo van en contra del alumno. El alumno que llegue retrasado, pues aunque pueden permitirse en algún supuesto entrar en el aula, pero en cualquier caso lo que nunca se le permite es recuperar el tiempo perdido. Entonces, tranquilos, relajados, despejados y llegar con puntualidad. Además, a este examen en concreto es necesario llevar algún equipaje, alguna herramienta. Una herramienta mínima, pero que no hay que olvidarse. Hay que apuntarse, a lo mejor en esa agenda en donde apuntamos las cosas para no olvidarnos. Es decir, tengo examen de matemáticas básicas y tengo que llevar tres cosas, esencialmente. Es muy sencillo. Hay que llevar un bolígrafo, quizás dos, porque uno siempre... pero se le acaba la tinta en el momento del examen. Un bolígrafo azul o negro. Hay que llevar un documento que acredita la personalidad. O sea, uno de esos documentos, típicamente el carnet de identidad, o bien un carnet de conducir, el pasaporte, algún documento que acredite la tarjeta de residente, que acredite la personalidad del alumno, porque eso lo pedirán sin ningún lugar a dudas. Y también para muchos centros en que se utiliza un sistema informático para distribuir los exámenes, es que llevar el carné de la UNED, un carné de la universidad, que tiene un código de barras, una foto, etcétera. Esos dos carnets, el acreditativo oficial y el carnet de la universidad. Y el tercer elemento del equipaje que tenemos que llevar, si queremos, puede ser útil en algunas preguntas en este examen de matemáticas, es una calculadora. Siempre me preguntan, ¿y qué calculadora puedo llevar? Pues cualquier calculadora, la que tengan a mano. La verdad es que no hace falta mucho, no es un instrumento imprescindible, pero bueno, ayuda a lo mejor a hacer alguna suma, alguna división, algún pequeño cálculo. Y si puedo llevar una calculadora sofisticada, con muchas teclas, y pues si la saben manejar, en buena hora, no me importa, porque se ha aprendido a manejar una calculadora con muchas teclas, muy sofisticada y con mucha tecnología, estoy seguro que le habrá costado más que haber estudiado o leído las lecciones de matemáticas. Con lo cual, yo creo que su formación intelectual o su formación, digamos, casi científica, ya es suficientemente hábil. O sea que con esas tres herramientas se presenta uno en el aula de examen. No hay que llevar nada más. Algunos, en fin, un poco ingenuamente, van cargados con los apuntes, el libro, intentando repasar a la puerta del aula algún último tema. Todo eso ayuda muy poquito y la verdad es que, en mi experiencia, lo único que contribuye es acelerar los nervios y ponerse uno, en el fondo, en peores condiciones para realizar el examen.
Tampoco papel en blanco, porque si ellos necesitan papel para hacer alguna operación en sucio, se lo van a dar. Sí. Tiene que ser papel que le dé el tribunal.
No hace falta nada más y, por supuesto, papel. Y de hecho, hablando estrictamente, está prohibido utilizar un papel que no sea el que facilite el tribunal que organiza el examen, que tendrá el sello de las pruebas presenciales de la UNED, etc. O sea que no hay que llevar nada más, realmente ese equipaje cabe en cualquier sitio, incluso en la mano, en el bolso, en la carterilla, cabe en cualquier sitio. O sea que no se lleve nada más, porque además en el fondo es un estorbo y se va un poquito más cómodo, despejado, con una actitud positiva. Así es como hay que presentarse en este examen de matemáticas.
Y en el momento del examen, una vez que ya están sentados, ¿qué es lo que se les va a entregar? ¿Qué tipo de material para realizar el examen?
Bien, entrarán en el examen, ya digo que en muchos centros hay un sistema informático para el acceso al aula, en otros quizás no, pero en cualquier caso, pues el tribunal encargado de organizar la prueba, pues le asignará un sitio y le dará un ejemplar con el examen. Este ejemplar, el día que es este examen, que es en la segunda semana, ya estarán un poquito familiarizados con ello, porque en la semana anterior los que hayan ido a las otras asignaturas ya habrán tenido contacto con el impreso. Es un impreso de lectura óptica para ser evaluado con una máquina lectora óptica. Por una cara, por su anverso, pues tiene unos lugares, unas casillas en donde hay que marcar o rellenar con los datos personales, en fin, el número del carnet de identidad o el documento similar y una serie de códigos que facilitan la corrección, como es el código de la carrera, que en este caso es el 00 porque es el curso de acceso, el código de la asignatura, que en este caso es el 010, luego la convocatoria y semana, que si nos estamos presentando ahora en la convocatoria que viene es junio, y luego la semana, que en el caso de matemáticas será la segunda semana.
Bueno, ahí hay que hacer también un inciso, ya lo estamos haciendo repetidamente y supongo que todos los alumnos ya estarán informados de que, por ejemplo, esta asignatura, matemáticas básicas, será una de las que va a cambiar su día de examen, es decir, en la guía está anunciada el día 23 y ya está, yo supongo que es suficientemente anunciado que se ha cambiado, se ha variado esta fecha de examen y se va a realizar el día 12 de junio.
Ah, sí, muy bien. No sé si habíamos ya comentado eso y es muy interesante que lo haya recordado. Es uno de los datos, pues de acuerdo, novedosos con respecto a la información que está en la guía impresa, ¿no? Ha habido un acuerdo a principios de año del Consejo de Gobierno de la Universidad y ha modificado la fecha de examen y en concreto le ha afectado a esta, que en vez de ser, como he dicho, pues como estaba previsto, el 23 de mayo va a ser el 12 de junio a las 9. En fin, si alguno se despista, a pesar de estarnos escuchando, espero que no, lo único que le va a poder pasar es que si llega el examen el 23 de mayo se encuentre con la sorpresa de que no es el momento y que la aplazarán para el día 15, para el día 12, perdón. Pero sí, tome nota si alguien tenía algún plan, alguna agenda, algún viaje, alguna combinación, que sepa que las matemáticas básicas son el día 12 de junio este año. Eso es una cosa muy importante que quede muy clara, aunque está notificado, hay carteles por todos los centros asociados, está notificado en la página web de la UNED, etcétera. Pues bueno, por este medio también.
O si hay alguien, algún despistado todavía.
Lo recalcamos una vez más.
Y también decir que, bueno, hay centros asociados que tendrán una convocatoria de mañana y de tarde, aunque eso sí lo hemos comentado un poco de pasada, pero sin embargo hay otros centros que solamente tendrán el horario de mañana.
Sí, los centros más numerosos, por razones de espacio, en las aulas, etcétera, pues hacen dos llamamientos, uno para los alumnos de la A hasta la L, que es por el turno de mañana a las 9, y otros que son de la M a la C, los que, me refiero al primer apellido, claro está, que van de la M a la Z, que van en el turno de tarde a las 4 de la tarde. Pero vamos, son unos centros, eso también los centros se lo habrán avisado ya a los alumnos, o a los centros que les corresponde este doble turno. También la práctica usual es que si alguien tuviera muchísimas dificultades para asistir en su turno, solicitándolo en la dirección del centro, le pueden autorizar a cambiarse de turno, etcétera.
Bien, y ya nos encontramos ante el examen. Sí, ¿qué es lo que van a encontrar
por
los
ahí
alumnos?
Vamos, ¿no? Me parece que nos fuimos a la fecha del examen cuando estaba diciendo lo de la segunda semana y eso. Pues en el impreso, en esas casillas en las que se marcan los códigos, pues estábamos marcando junio y luego segunda semana, que es el examen de matemáticas. Todavía hay un código más que marcar en este impreso de matemáticas. Como hay muchos alumnos y, en fin, las condiciones del aula a veces no permiten un espaciamiento suficiente para que se realicen los exámenes en unas condiciones de aislamiento, hay que buscar el aislamiento por un sistema bastante usual, que es el poner diferentes tipos de examen, los modelos de examen, ¿no? Entonces nosotros ponemos varios modelos de examen y cada uno de ellos lleva una letra que lo codifica, una letra mayúscula que es de la A a la J, A, B, C, D, etcétera, hasta J, que viene marcada en el propio impreso. Pues también hay que marcar esta letra en el lugar correspondiente del impreso de respuestas.
Y en cuanto al examen, vamos a hablar ahora ya de la estructura del examen, del tipo de examen que tienen que hacer.
Bien, los alumnos que hayan seguido el curso, en fin, razonablemente, que hayan seguido estos comentarios radiofónicos y sobre todo que hayan asistido a las tutorías, pues ya tienen sin duda una idea de cómo es. Porque si se han enfrentado a las pruebas de evaluación a distancia, que hacemos cada dos lecciones, pues verán que el examen va a ser una prueba de evaluación a distancia más, lo único que en vez de abarcar dos lecciones, como eran estas, abarcará todo el programa. Vamos a repetirlo brevemente y esquemáticamente cómo es el examen. En el examen son 20 preguntas.
¿Tipo test?
De tipo test, o sí, de dos, escogidas dos de cada lección. Es decir, como tenemos 10 lecciones en el programa, pues dos de cada lección. Eso ya, de alguna manera, responde una pregunta que me hacen muchas veces de ¿qué temas son más importantes y qué temas son menos importantes? Pues mira, son todos los temas de igual importancia, ¿no? Porque todos tienen dos preguntas. Y las dos preguntas pues son similares a las que están en el libro como cuestiones de autoevaluación y las que han aparecido en las pruebas de evaluación a distancia. Como he dicho, son de tipo test. Consisten en una propuesta, en un pie, en un enunciado, en una afirmación o exactamente en un pie, que se denomina, que afirma o dice algo. Y pone el texto y el contexto también de la pregunta. Y luego se ofrecen tres alternativas que están codificadas con las letras minúsculas A, B, C, que responden al pie o a la pregunta que se hace. El trabajo del alumno consiste en identificar cuál de esas alternativas es la correcta y buscar su código, sea la A, sea la B, sea la C, y marcarlo en el lugar correspondiente en el impreso de respuestas.
Vamos a ver ahora pues el tipo de preguntas, porque ya sabemos que son dos preguntas que cada una pertenece a una de las 10 lecciones, por lo tanto 20, 20 con tres salidas. Pero ¿qué es lo que van a encontrar? ¿Van a ser más que nada conceptos, pequeños problemas, de todo?
Pues lo mejor que puedo decir es que son como las del libro. O sea, son las ideas que hay, son exactamente las del libro. O sea, las mismas que están si recordamos, cada lección del libro, al finalizar, tiene 100 cuestiones de autoevaluación. Bueno, pues una de ellas o dos de ellas son las que integrarán alguno de los modelos de examen. Y como son las del libro, pues ya tengo dicho mucha información sobre cómo el tipo de preguntas. Por ejemplo, alguien me dice, ¿pueden haber dos respuestas correctas? Pues no. ¿Puede alguna pregunta de pega que no tenga ninguna respuesta correcta? Pues no. Hay una y una sola respuesta correcta.
Tampoco preguntas en negativo, es decir, que pregunten la que no es correcta.
La que no es, no. Esas en el libro, si nos hemos fijado, a lo largo del año no hay ninguna pregunta de esas, de ninguna de las anteriores, todas las anteriores, alguna de las anteriores, todas esas enunciados en esta asignatura no se ponen. Se ponen enunciados que son todos, en fin, de cierta manera plausibles o razonables. Es decir, para uno que no haya estudiado nada le parecerán todas, en fin, imposibles, pero no. Para uno que haya estudiado algo encontrará que solo una responde exactamente a la pregunta que estamos haciendo. Y ese es el trabajo que hay que hacer. Bueno, para resolverla uno puede utilizar pues todos los medios que se le ocurran. Por supuesto, lo que haya estudiado, la imaginación, unos dibujos que haga en la hoja en sucio, unos pequeños cálculos, unos descartes, esta no puede ser por esto. Todo eso puede utilizar los cálculos que se consigan con la calculadora, etcétera, etcétera. Y asegurarse de que la respuesta que acierta, que marca, es la correcta, ¿eh? Eso es muy importante. Alguien también me pregunta, ¿y están ordenadas? Es decir, ¿la primera pregunta es de la primera lección, la segunda de la...? O sea, no, las preguntas son de las lecciones, pero vienen un poco al azar. A lo mejor la primera pregunta es de la lección, diríamos, 6 u 8, y la pregunta vigésima es de la lección 2 o de la lección 1. Pero bueno, esto tampoco es quizás la única dificultad, la única novedad, que uno no puede identificar la pregunta con la lección, dice, ah, esta debe ser de la lección 2 porque es la pregunta 4, eso no. Pero aparte de eso, las preguntas son exactamente iguales que las del libro. O sea, que el que haya trabajado el libro, pues el texto y haya, en fin, seguido con cierto interés el curso, pues se encontrará con preguntas completamente familiares.
Tampoco son preguntas o son pequeños problemas de hacer demasiadas operaciones.
No, en absoluto. Casi todas, mire, eso me da pie para comentar que tenemos 2 horas para hacer este examen. Es decir, que estamos hablando de 10 preguntas por hora, no es mucho, ¿no? O sea, 10 preguntas por hora, bueno, tenemos 5 o 6 minutos para cada una y no hay ninguna que exija unos cálculos exagerados ni que haya que resolver unos problemas, de media hora de duración, de largo desarrollo, ¿no? Son preguntas que todas son bastante intuitivas y de cálculos sencillos. En 1 minuto, 2 minutos se pueden resolver todos y hacer todos los cálculos que exija para que sean necesarios para contestar a la pregunta.
¿Podríamos poner algún ejemplo?
Bueno, no sé, si quizás lo más sencillo es recurrir al libro. No sé ahora mismo qué pregunta podía sacarte, pero bueno, sacando, por ejemplo, de la primera lección, pues no sé, quizás la pregunta 13 de la primera lección dice, la expresión del número decimal 106 en el sistema de numeración de base 9 es 721, 127, 117. Pues esta es una típica pregunta de examen. No sé, otra pregunta de esta lección, la 48, por ejemplo. Se sabe que un número natural tiene 3 divisores, entonces se puede asegurar que A es primo, B es el cuadrado de un primo, C es imposible. Son lecciones, preguntas de estas que pueden ir saliendo sin ningún fin. Son, por cierto, de las que en el libro podríamos calificar de más sencillas, o sea, las más complejas, las que, como he dicho, exigieran un cálculo más complicado, pues normalmente no suelen ponerse en el examen. Por ejemplo, aquí sobre la marcha encuentro en la lección 5 otra pregunta típica de las que podemos encontrarnos en un examen, que es la pregunta 5-8, la pregunta octava del capítulo quinto, y dice el punto menos 3-0 está situado A sobre el eje de abscisas, B sobre el eje de ordenadas, C en ninguno de los dos. Preguntas que uno inmediatamente identifica si tiene la segunda coordenada 0, tiene que estar aquí, allá, etcétera. Bueno.
Pues nos queda poco tiempo, pero vamos, hay que hablar de calificaciones porque además el examen tiene, bueno, unas características especiales de calificación.
Bueno, como saben sin duda los alumnos, cada asignatura del curso de acceso da una calificación que va de 0 a 10, ¿no? de 0 a 10. Entonces, pues el sistema de calificación es sencillo. Como son 20 preguntas, el que responde correctamente a las 20 preguntas, pues obtiene un 10. Y eso pues nos lleva a una sencilla cuenta, que es que cada pregunta correctamente respondida califica con 0,5 puntos, o sea, medio punto, ¿no? Claro, aquí la tentación que hay es marcar sin saber, ¿no? O sea, un poco dice, bueno, o marcar, dice, bueno, algunos que hacen, voy a marcar 20 veces la A, porque como ha de haber 6 o 7 u 8 o 9 A's, algunas acertaré. Entonces, claro, para corregir este factor de responder al azar, que se producía responder al azar y que, en fin, falsearía la calificación de un alumno, hay que utilizar esos mecanismos que están bien conocidos de corregir el factor del azar. Y para, en este caso, pues es muy sencillo. Para que el efecto sea neutro, si cada pregunta vale acertada vale medio punto, como hay tres alternativas, hay que llevarse a que dos preguntas mal contestadas restan el medio punto, es decir, que cada pregunta mal contestada resta un cuarto de punto, 0,25, y esta es la regla. Entonces, si uno marca la A y es o la B o la C, pues en vez de sumar, pues resta 0,25. Y también las preguntas que están en blanco, como el alumno no ha optado por el azar, pues ni suman ni restan, valen cero. Y eso se extiende a las preguntas que llevan dos o tres marcas. Si uno marca la A, la B y la C, pues damos por supuesto que no ha marcado ninguna, o que ha hecho, se ha equivocado, o ha dicho, bueno, anulo la respuesta que he marcado, y entonces las dobles marcas o triples marcas tampoco puntúan. Esto es muy importante, porque hay alguno que se despista o se anima un poco y marca de más, y entonces le salen calificaciones más inferiores a lo que pensaba. No damos, por supuesto, calificaciones negativas, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, lo mínimo se da un cero, que alguno lamentablemente alcanza, pero ojo con responder de más.
Pues con este consejo casi debemos despedirnos a algún otro, porque nuestro tiempo prácticamente se ha terminado.
Bien, yo creo que como quedan unos días antes del examen, podríamos aprovechar para repasar un poco. Y con lo que llevo diciendo en este rato de resumen del examen, creo que el mejor consejo que podríamos daros ahora es que aprovechemos estos días para trabajar ahora sí las preguntas de autoevaluación. Si nos ponemos por obligación un poquito, pues por ejemplo, tres o cuatro preguntas diarias por lección, repasarlas, reconocerlas, diciendo, esta es la de las ecuaciones, esto es solo de los sistemas de numeración, esta es la ecuación de la paralela. Si nos trabajamos eso, tres o cuatro preguntas de cada lección, que podemos dar un poquito de esfuerzo, un par de horas, o quizás menos al día, una hora al día, que le dediquemos a las matemáticas, sacar 30 o 40 preguntas, en estos 20 días nos da tiempo de hacer un importante repaso de las cuestiones de autoevaluación, que es lo que nos vamos a encontrar, insisto, y por lo tanto, pues ahí va a ser el esfuerzo y el éxito que vamos a encontrarnos, ¿eh?
Pues bueno, precisamente instando a todos los alumnos a que realicen este último esfuerzo, debemos despedirnos. Nosotros será hasta el curso que viene, y a los alumnos pues esperamos encontrarlos en la universidad a distancia, pero el año que viene en su carrera.